Biblias conmigo al libro de Josué. En el Antiguo Testamento, el libro de Josué, el capítulo 3. Josué, capítulo 3. La semana pasada consideramos los primeros cuatro versículos. Consideramos la inhabilidad del hombre. Consideramos el mensaje que nos, la salvación que viene por medio de Cristo Jesús, y las palabras de cuando veas el arca, cuando veas el arca, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando veas a Cristo Jesús levantado, exaltado en su gloria, saldréis del lugar donde estás. Donde quiera que el Señor encuentra sus ovejas, las encuentra porque están perdidas. Por eso están encontradas, por eso las encuentra, porque están perdidas. No importa dónde las encuentre. Si las encuentra en la cantina o las encuentra en la iglesia, da igual, están perdidos. Están perdidos. Ovejas del Señor Jesucristo, dados por Dios el Padre en la eternidad. Pero el buen pastor viene aquí, el Señor Jesucristo viene aquí al mundo para buscar lo que se había perdido, los suyos. Y cuando el Evangelio es predicado y su pueblo mira, su pueblo les ha dado ojos, les son dados ojos para ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces Cristo viene a ser hermosura para ellos. Y ellos salen del lugar donde están. Eso habla del arrepentimiento. Salen de sus pensamientos, salen de sus propias tradiciones, salen de lo que tengan. Cada uno viene con su propio bagaje. Dejan, olvidan de sí mismo, dejan la carne y siguen al Señor Jesucristo. La salvación es el Señor Jesucristo. Y no las tradiciones, no la religión, no las filosofías de los hombres. Bueno, el mensaje no debemos pensar que es diferente hoy. El mensaje siempre es el mismo. Diferentes textos, diferentes aspectos. Pero vamos a leer, y quiero leer entonces ahora del versículo 1 al versículo 17, aquí en Josué. La historia es de cuando el pueblo de Dios está al borde del río Jordán. Habían salido de Egipto 40 años adelante, más atrás. 40 años habían transcurrido desde que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Estaban esclavos allá en Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo. Y poco tiempo después, entraron los espías para espiar la tierra de Canaán, pero 10 de esos espías, eran 12, 10 de esos espías regresaron con un mal reporte. Y dijeron, debíamos regresar. Nos van a matar allá en la tierra de Canaán. Son gigantes, las ciudades están amuralladas con muros que alcanzan hasta el cielo. Y el pueblo hizo caso a esos 10, 2 de esos espías. Josué era uno de ellos, y el otro era Caleb. Oseas era el nombre de Josué antes. Pero 2 de esos espías dieron un buen reporte. Y porque el pueblo se rebeló en contra de Dios y no quiso, y no obedeció, es decir, no siguió a Dios, Dios dijo, ninguno de ustedes va a entrar. Todos ustedes van a morir en el desierto, porque no creyeron a Dios. Murieron en el desierto y sus cadáveres quedaron en el desierto. Y Dios levantó de ellos el pueblo de Dios. Estamos hablando de sus hijos. Todos aquellos de 20 abajo iban a cruzar y tuvieron hijos en esos 40 años. Ahora es una nueva nación. Y ahora están al borde, están en el Jordán. Toda su vida de ellos había estado en el desierto. Eran habitantes del desierto. Toda su vida era en el desierto. Nunca habían cruzado río, exceptuando Caleb y exceptuando a Josué y estos espías que entraron allá. No habían entrado, no habían cruzado. Y ahí está el Jordán. Y el Jordán está, es el tiempo de la siega, y la nieve de las montañas allá había derretido, y el río se estaba desbordando. Y ahí estaban allá a la orilla del Jordán. Y viene la palabra de Dios entonces, allá en el versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los, pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, y las aguas que venían de arriba, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que estaba al lado del Seretán, y los que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Bueno, hemos oído la lectura. Ahora quiero decirles algunas cosas que yo veo aquí acerca de la salvación. Y quiero terminar con este versículo 5, donde dice acá: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Jehová hará maravillas. Él es Dios que hace maravillas. Él ha hecho maravillas. Pero vamos a regresar a ese versículo. Primero, Josué dijo allá en el versículo 6, ahí voy a comenzar. Josué dijo a los sacerdotes, diciendo: tomar el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Pasad delante del pueblo. El arca del pacto es representante o es figura del Señor Jesucristo. El arca del pacto es esa caja donde era de madera y estaba cubierta de oro puro y tenía una tapa de oro puro con querubines que tenían sus alas hacia el centro. Esa arca es figura del Señor Jesucristo. Tiene dos materiales, madera incorruptible y también oro puro. Esto nos habla de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo y de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran maravilla, ¿verdad? Dios hizo maravillas cuando Él creó los cielos y la tierra. Dios hizo maravillas cuando Él colgó el sol y la luna en el espacio. Dios hizo maravillas. Dios ha hecho maravillas cuando creó al hombre y lo puso aquí en la tierra. Somos maravillosos. En nuestro cuerpo es una maravilla. Es una maravilla. Pero cuando Dios, el eterno Hijo de Dios, fue hecho carne, maravilla de maravillas, ¿verdad? Maravilla de maravillas. Grande es el misterio de la piedad, nos dice. No hay nada más grande. Hay algo igualmente grande, pero no hay nada más grande que Dios haya sido hecho carne. Y el arca del pacto representa al Señor Jesucristo. Y aquí Josué está diciendo, haz que el arca pase delante del pueblo. Levanta el arca y haz que pase el arca delante del pueblo. Si Dios va a hacer maravillas entre su pueblo, si Dios va a mostrar maravillas, si tú vas a ver maravillas, Cristo Jesús tiene que ser puesto delante de tus ojos. Cristo Jesús tiene que ser delante de sus ojos, porque es en Cristo Jesús que nosotros vemos la gloria de Dios. Es en Cristo Jesús donde Dios se revela quién Él es. Revela su carácter, todos sus atributos. Revela su amor, revela su justicia, revela su ira. Todos los atributos de Dios son revelados, magnificados en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y aquí le dice Josué a los sacerdotes, toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca y pasaron delante del pueblo. Es nuestro deseo, cada vez que nos reunimos, de levantar a Cristo Jesús delante de los ojos de los hombres. No tenemos una imagen. No tenemos una imagen. Pero Cristo es levantado en la predicación para que aquellos que tienen ojos de fe, aquellos que Dios les da ojos de fe, puedan ver a Dios. Y viendo al Señor Jesucristo, tengan vida eterna. El apóstol Pablo dijo, yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, más que Cristo Jesús y este crucificado. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Prediqué este mensaje por la gracia de Dios la semana pasada, y si es por la gracia de Dios, voy a predicarlo otra vez hoy, y por la gracia de Dios voy a predicarlo otra vez mañana. No se cansa. ¿Cómo podemos nosotros hablar de algo más maravilloso que la gracia de Dios en Cristo Jesús a pecadores? Él hizo maravillas. Nosotros pasamos y levantamos a Cristo Jesús en la predicación de la palabra. Y noten allá en versículo 7, aquí está la segunda cosa que veo allá. Entonces Jehová dijo a José, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay muchas figuras aquí, ¿verdad? Josué es representante o figura del Señor Jesucristo también, así como el arca. Es que todas estas cosas son, y estas figuras son precisamente eso, son figuritas. Y no pueden las figuras, por ser figuras y por ser representaciones, no puede una figura describir completamente la gloria de Dios. Entonces Dios utiliza muchas figuras, ¿verdad? Muchas figuras para que veamos nosotros diferentes aspectos, diferentes facetas. Y aquí Josué es figura del Señor Jesucristo. Dios ha engrandecido al Señor Jesucristo. Dios ha engrandecido a Él delante de los ojos del pueblo. ¿Se acuerdan? Fue precisamente cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, en este mismo río Jordán. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y Él subió, fue cuando Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Dios glorificó a su Hijo, ¿verdad? Delante del pueblo. Vino una voz del cielo. Voz del cielo. Dios ha hablado en su palabra, pero estas personas que estaban alrededor, ellos oyeron a Dios el Padre hablar y decir: este es mi Hijo amado. Y desde ese día, ¿verdad? Desde ese día Él fue engrandecido ante los ojos de los hombres. Él vino, entró en su ministerio público y fue declarado, manifestado que Él es el Hijo de Dios. Bueno, pasa delante del pueblo y Dios ha engrandecido a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora noten allá, sigue leyendo, versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ustedes van a mandar que ese arca entre allá al Jordán y que se detenga allá en el Jordán. No sé cómo poner esto en orden, pero yo veo aquí la obra de redención del Señor Jesucristo. Él es el que ha entrado en el Jordán. Él es el Jordán. Para el pueblo de Dios representa muerte. Ellos no podían cruzar. Ellos no podían cruzar. Para ellos el Jordán representa muerte. Pero el pueblo de Dios es victorioso. Tal vez me esté adelantando, pero quiero que tengan este punto. El pueblo de Dios es victorioso sobre todos los enemigos de Dios, porque el Señor Jesucristo entró e hizo batalla contra los enemigos de su pueblo. Porque el Señor Jesucristo fue a la muerte y Él conquistó y Él derrotó a Satanás. Cuando allá en la cruz del Calvario, esa promesa que Dios dio, la primera promesa del Mesías, del Redentor, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer te herirá en el calcañar. Tú vas a herirle en la cabeza, pero Él te herirá en el calcañar. Esa promesa del Señor Jesucristo, que Él derrotó, Él aplastó la cabeza, el poderío, el gobierno que tenía Satanás. Todo el pueblo de Dios estaba bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, esclavos del pecado, muertos. Y el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él fue herido en su humanidad, es decir, en su punto más bajo, en su calcañar. Y cuando Él fue herido en su calcañar, en su muerte, Él le dio el golpe de muerte a Satanás. Él le dio el golpe de muerte a la muerte. Y su pueblo es victorioso sobre todos sus enemigos: Satanás, el pecado, la muerte, el mundo. Es victorioso sobre todos sus enemigos porque Cristo fue a la cruz del Calvario y Él estuvo allá. Él absorbió toda la ira de Dios en contra de su pueblo. Bueno, dice aquí Josué, ustedes van a parar, le dijo a los sacerdotes, ustedes se van a parar allá en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de vuestro Dios. Cuando Dios va a mostrar maravillas a su pueblo, cuando Dios va a mostrar maravillas a su pueblo, ¿saben cómo lo hace? Cuando digo mostrar, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Si me vas a mostrar algo, me lo vas a mostrar por mis ojos. Me lo vas a mostrar por mis ojos. Bueno, pero cuando Dios va a mostrar maravillas, cuando Dios va a mostrar maravillas a su pueblo, lo hace por el oído, ¿verdad? Dios te va a mostrar maravillas por el oído. Escucha las palabras de vuestro Dios. En otras palabras, vas a oír. Si Dios te va a mostrar maravillas, vas a oír lo que Dios ha hecho. Vas a oír lo que Dios ha hecho por ti. Muchas personas, escuchen, muchas personas estuvieron alrededor de la cruz del Señor Jesucristo y no vieron maravillas. Aunque esto es la maravilla de las maravillas. Muchos estaban alrededor de la cruz y vieron con estos ojos físicos la muerte del Señor Jesucristo y no contemplaron maravilla. No fue hasta después, muchos de esos mismos que estaban allá, fue después, en el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando. Y ellos vieron entonces la maravilla, pero por el oído. Fue entonces cuando pudieron discernir, es Dios que estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándome a mí, no tomándome en cuenta a mí mis pecados, los tomó en cuenta a mi sustituto, el Señor Jesucristo. Es entonces cuando vieron maravillas. No lo vieron. Estando parado y viendo con estos ojos carnales, no vieron maravilla. Pero cuando oyeron, entonces vieron con ojos espirituales, vieron la maravilla. Acercaos, ven, escucha la palabra de Jehová, vuestro Dios. La fe viene por el oír, ¿verdad? La fe es, con la fe vemos las cosas que con estos ojos carnales son imposibles de ver. La fe es don de Dios, y la fe viene por oír la palabra de Dios. No es que el oír la palabra de Dios dé la fe. El oír la palabra de Dios no da la fe. Debemos entender esto. Muchas personas oyen la palabra de Dios y lo pueden oír toda la vida. El oír la palabra de Dios no da fe. Pero cuando Dios da la fe, lo hace en la predicación de la palabra. Dios es el que da la fe. Viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios está hablando, Dios milagrosamente, Dios misteriosamente, Dios soberanamente da nueva vida. Ese que antes no podía oír, ese que antes no podía vivir, no podía entender, no podía ver, ahora de repente está oyendo la voz de Cristo. Y ahora puede ver, no con estos ojos carnales, ve la maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, escucha la palabra de vuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, la hora viene, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los que oyen al Señor Jesucristo. Acercaos y oíd la palabra de vuestro Dios. Versículo 10 dice, Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al ebuseo, todos los enemigos. En esto van a conocer ustedes, que Dios está con ustedes, que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Quieres saber que Dios está contigo? ¿Que Dios está por ti? No lo vas a saber. Una persona le puede ir muy bien en todas las cosas en este mundo, pero si no ve esto, no puede saber que Dios está con él. Pero si él ve que Dios, si ve esto, entonces puedes saber que Dios está con él, ¿verdad? Si tú puedes, por la gracia de Dios, ver lo que Dios hizo allá en la cruz del Calvario y tener interés en ello, interés en tu alma eterna, en ese mensaje, entonces tú puedes saber que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esto conoceréis que el Dios viviente, el verdadero Dios, el que tiene vida en sí mismo, está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros a todos tus enemigos. Noten allá el versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca del pacto va a pasar en medio de vosotros y va a pasar en medio del Jordán. Si tú puedes ver eso que hizo el Señor Jesucristo, y puedes ver que Él hizo esto por ti, ¿verdad? Entonces tú puedes saber que Él es por ti, que Él está contigo, ¿verdad? Si no tienes interés en Cristo Jesús, no puedes saber y no puedes pensar que Dios es por ti. Si no tienes interés en Cristo Jesús, si no puedes ver a Cristo Jesús, si no puedes ver lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, entonces no puedes saber. Y de hecho Dios no es por ti. Dios no es por ti. Quiero que vean Romanos capítulo 8. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿dónde se ve que Dios está por nosotros? ¿Dónde se ve que Dios está por nosotros? ¿Dónde ves tú que Dios está por ti? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por nosotros. Es ahí donde ves que Dios es por ti, ¿verdad? Es ahí donde tú puedes entender que Dios es por ti, porque Dios entregó a su Hijo por ti. Si no entregó a su Hijo, es decir, si tú no tienes interés en Cristo, entonces tú no puedes saber que Dios es por ti. De hecho, debes pensar que Dios es contra ti. Dios es contra ti. Pero si Dios ya dio a su Hijo por ti, y aquí el argumento es de lo mayor a lo menor, si Él ya dio lo mejor, entonces hay algo que te puede negar. Hay algo. Si yo pudiera tomar este un ejemplo y hablar a un hombre, ahí tiene a su hijo, ahí está su hijo, es su único hijo, es su hijo, es su amor. Y yo pudiera decirle a ese hombre, mira hombre, yo sé que amas mucho a tu hijo, quiero que me lo regales. Quiero que me lo regales. ¿Qué estoy pidiendo, verdad? Que me regale a su hijo. Y si ese hombre, por alguna razón, me regalara a su hijo, ¿creen que hay algo que ese hombre me niegue? Si ya me dio lo mejor de sí, ya me dio lo mejor de sí. Si yo le llegara a pedir otra cosa, ¿crees que me lo niegue? No, ¿verdad? Si ya me dio a su hijo, ¿qué tal si le pido su coche? ¿Me lo da? Ah, si me da su coche, me da su casa, me da todo. Ya me dio a su hijo, ¿qué me puede negar? Bueno, aquí está viendo en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Noten allá, con él. Porque él dio a su hijo, pero su hijo no quedó allá en la tumba, ¿verdad? Él dio a su hijo, y vamos a hablar de eso en un momentito. Él dio a su hijo, él fue a la muerte, pero él salió victorioso. El Señor Jesucristo está sentado allá en la gloria. Pero él lo dio por un pueblo. Y ahora, si él dio a su hijo por ti, entonces todas las cosas que él tiene son tuyas en Cristo Jesús. En esto van a conocer que Dios viviente está en medio de vosotros. En esto vas a conocer que Dios está por ti. Si tienes interés en Cristo Jesús. Si Él te ha revelado a su Hijo. Dice allá versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ese título, el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Arca del pacto de toda, ese pacto, el Señor de toda la tierra, ese pacto que Dios hizo consigo mismo antes de la fundación del mundo. Ese pacto lo hizo con el Señor Jesucristo. Lo hizo con Él. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, antes de la creación, entraron en este pacto. Es el pacto de la gracia. Es el pacto donde Dios el Padre le dio un pueblo a su Hijo. Es el pacto donde el Hijo estuvo de acuerdo de ser responsable y representar a su pueblo y de venir aquí al mundo y de dar su vida en rescate por ese pueblo. Es el pacto donde Dios el Espíritu Santo acordó que Él en el tiempo llamaría a ese mismo pueblo que fue escogido y ese mismo pueblo que fue redimido y que ninguno se perdería. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y es el arca del pacto de Dios de toda la tierra, judío y gentil, en todo el mundo. Él tiene su pueblo, él entró al juicio. Dice versículo 12, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, creo que quiero que noten esto de acá. Los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, ellos sí fueron mojados con el agua, ¿verdad? Pero solo los pies. Los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados con las aguas del Jordán. Y el Señor Jesucristo, Él sufrió la ira de Dios. Él sufrió la ira de Dios. Él murió. Él murió en lugar de su pueblo. ¿Saben qué? Ningún otro del pueblo de Dios fue mojado. Ningún otro. Y ningún otro del pueblo redimido del Señor Jesucristo va a morir. ¿De qué estás hablando? Muchos que han creído han muerto. Oh, no. No es verdad. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Estamos hablando de que el que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y la muerte no se enseñorea de él. Es el Señor Jesucristo. Él sufrió la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre él en la cruz del Calvario. Y él absorbió toda la ira de Dios, ola tras ola, ola tras ola. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si nosotros pensamos en lo que es la santidad de Dios, Dios es santo. No podemos pensar de la santidad de Dios. Estamos hablando de Dios que es santo. Dios que es de ojos tan puros que no puede mirar la iniquidad, dice Habacuc. Y es por esto que Dios demanda su justicia divina, su ley demanda que el alma que pecare morirá. Todo pecado, toda transgresión, toda desobediencia, toda rebelión en contra de Dios, en contra de su ley, es una ofensa infinita porque es cometido contra Dios que es infinito. No hay mentiritas, no hay pecado pequeño, pecado grande. Todo pecado merece el castigo eterno separado de Dios. Porque Dios es santo. Dios no puede mirar el pecado. No puede haber pecado en su presencia. Y todos nosotros tenemos pecados más que los cabellos que tenemos en la cabeza. Nuestros pecados son una montaña. Un solo pecado suficiente para separarnos de Dios por toda la eternidad, con un solo pecado. Y nosotros con una montaña encima de nosotros. Y ahí tenemos a nuestro Salvador, Josué, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Él entró, Él fue juzgado. El juicio de Dios cayó sobre Él. Y Él absorbió toda la ola tras ola, tras ola, tras ola, tras ola de la ira de Dios. Y la acabó. La acabó. No hay ira de Dios en contra de su pueblo. Su pueblo ya no tiene pecado. Porque Cristo Jesús pagó la deuda. Pagó la deuda. Él sí fue mojado, ¿verdad? Con la justicia divina cayó sobre él. Y él estuvo allá y recuerda eso, todo el pueblo pasó desfilando y todo el pueblo miró y vio, ahí está el arca. Esa es la razón por la cual yo estoy pasando en tierra seca. Y todo el pueblo de Dios allá en la gloria va a saber lo mismo. Yo soy libre del pecado, yo soy libre de la pena del pecado, de la presencia del pecado, porque ahí está mi Salvador. Él pasó. Él sufrió la ira de Dios por mis pecados. Él fue mojado con la ira de Dios. Pero el pueblo de Dios nos dice allá en nuestro texto, más los versículo 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. yo veo algo allá. Cuando entraron, se mojaron sus pies, pero luego ellos estuvieron en seco. Es decir, ellos no quedaron mojados. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y Él pagó la deuda por el pecado. Pero Él salió de ese sepulcro sin pecado. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Gran misterio. No, nosotros no vamos a entenderlo. Él fue hecho pecado. Él sufrió la ira de Dios, pero Él nunca pecó. Él no era pecador. Y aunque Él sufrió y Él llevó el pecado de nosotros en su cuerpo, Él fue hecho pecado. Él salió de ese sepulcro sin pecado, ¿verdad? Justificado. Él está seco también. Él está seco también. Pasó en seco. Ahora quiero terminar con esto. Estas palabras que vimos allá, quiero recordarnos esto. Versículo 5 dice, santificaos, sepárense, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Como dije, Dios ha hecho maravillas. Puedes ver la maravilla. Si lo ves con ojos de fe, lo ves porque Dios te ha dado oídos para oír. La fe viene por el oír. Ves las maravillas. Dios hizo maravillas cuando creó los cielos. Dios hizo maravillas cuando creó al hombre. Dios hace maravillas todos los días. Estaba yo pensando en la lluvia que acaba de pasar. ¿A quién le gustan las matemáticas? Póngase a averiguar lo que pesa un centímetro. Ahí están los niños. Quiero que hagan un problema. Póngase a averiguar cuánto pesa un centímetro de agua cúbico, lo que llueve. Cuando llueve, un centímetro de agua cúbico. Y luego, lo que pesa ese centímetro cúbico sobre un área de un kilómetro cuadrado. Van a estar sorprendidos de las toneladas que pesa el agua que Dios trae desde el mar para arrojarlos aquí a la tierra. Dios está haciendo maravillas todos los días. Dios está haciendo maravillas. Dios hace maravillas en esta creación todos los días. Pero cuando Dios, el Creador, fue hecho hombre para poder sufrir, morir y así tragar toda la ira de Dios contra su pueblo por su pecado, eso fue una maravilla de gracia. Maravilla de gracia, favor no merecido. Ahora la pregunta, ¿ha hecho Dios maravillas ante tus ojos? ¿Ha hecho Dios maravillas ante tus ojos hoy? Es mi oración a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él haga maravillas aquí en este lugar, revelando a su Hijo, el Señor Jesucristo. Muestra a su Hijo allá en la cruz del Calvario. Y que viéndolo a Él, veamos lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor bendiga. su palabra.